Las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Nos situamos a una semana justa de la Nochebuena, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hoy decimos adiós de forma general a las lluvias. Se van a limitar al oeste de Galicia y de forma débil y ocasional en el norte de Andalucía y en la meseta sur, en puntos de Jaén, de Toledo, de Ciudad Real. En todo caso, serán escasas y nada que ver con lo que hemos tenido de forma intensa hasta el jueves. Se van las lluvias y bajan las temperaturas, que es lo que toca por estas fechas, a las puertas de que el miércoles entre oficialmente el invierno. Y ahí estarán los 3 bajo cero de Soria y también mínimas con registros negativos en León, en Valladolid y en Zamora. Abrimos una semana, un fin de semana, en el que decimos adiós al Mundial de Fútbol de Qatar. Los que no sean aficionados al fútbol dirán, por fin. Luego los que quedaron decepcionados por la eliminación de España dirán, pues vale. Y los más apasionados por este deporte tienen un partidazo mañana con la final entre Argentina y Francia. Eso será este domingo a las 4, hoy a la misma hora. El que quiera seguir el partido por el tercer y cuarto puesto entre Croacia y Marruecos ya sabe que el mejor sitio, el que nunca defrauda, es el tiempo de juego de la cadena COPE. En todo caso, estamos en un fin de semana de mucha actividad en las calles. Se ultiman las compras. Se aprovecha para ver los belenes, las luces. Hay festivales de villancicos. Eso donde todavía los conserven. Que en muchos rincones, especialmente en las grandes capitales, casi es noticia que se canten y se toquen villancicos por las calles. Eso sí, no faltan las comidas y cenas de empresa. Este viernes todas las ciudades estaban repletos los restaurantes con esas comidas y cenas de empresa. Bueno, luego hay 11 magistrados. 11 magistrados que este fin de semana tienen trabajo. Son los 11 magistrados que en la actualidad conforman el Tribunal Constitucional y que el lunes, que será ya 19 de diciembre, tienen un pleno para decidir si frenan o no el plan del gobierno. Un plan que ya ha superado el primer trámite parlamentario en el Congreso, que ahora tiene que pasar por el Senado, va a ser la próxima semana. El día elegido es el jueves, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad. Y un plan con el que pretenden alterar las mayorías necesarias para los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué se tiene que celebrar ese pleno en el Alto Tribunal? Porque el Constitucional es el gran árbitro entre el resto de poderes del Estado. Esto es necesario recordarlo. Y ahora verán por qué. Es el que tiene la última palabra y tiene que pronunciarse sobre todos los recursos e informes que le llegaron antes de la sesión del Congreso de los Diputados en la que se votó y se aprobó la reforma del Código Penal con toda esa ensalada completa. Derogación del delito de sedición, abaratamiento de la malversación y el cambio de las reglas del juego para nombrar a los magistrados del Constitucional. Fundamentalmente, tiene que decidir sobre el recurso de amparo presentado por el Partido Popular y que han ampliado en las últimas horas. Pide que se suspenda la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal en la que se ha colado la alteración de las reglas del juego para renovar el Constitucional. Y lo ha hecho vía enmiendas que no tienen nada que ver con el núcleo, con el origen de la reforma. Lo que viene a decir la oposición es que se mezclan asuntos que no tienen que ver y que se han coartado sus derechos parlamentarios al tramitarlo como proposición de ley y no como proyecto de ley. De este modo, no ha sido necesario contar con informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, dicen que es inconstitucional. ¿Qué va a pasar el lunes? Es la gran incógnita que vamos a arrastrar durante todo este fin de semana. Nadie es capaz de asegurar que se vayan a resolver esos recursos el mismo lunes. Y si lo hacen, se abren muchos interrogantes sobre en qué dirección pueden tirar. En el Constitucional ahora mismo hay 11 magistrados y 6 son del denominado bloque conservador y 5 del progresista. Mirando al lunes, mirando ese pleno, en el gobierno el mensaje en que están lanzando es que están tranquilos porque no creen que vayan a atender ese recurso de amparo del PP. Y han filtrado un informe que se inclina a no conceder la suspensión cautelar, omitiendo, eso sí, otros informes que van en dirección contraria. Y sigue, la reforma del Código Penal está en marcha, la modificación de las mayorías para renovar el Constitucional también, y apelan a la soberanía que recae en la Cámara. Van un poco más allá. Se han instalado en una persecución de los jueces que no siguen sus dictámenes. Traducido, ya no aceptan la autoridad del Tribunal Constitucional porque la única mayoría que les sirve es la que ellos han conformado en el Congreso con separatistas, Bildu y toda la compañía. Como no tienen nada seguro sobre lo que va a pasar el lunes en el pleno del Tribunal de Garantías, el ministro Félix Bolaños se dirige al Partido Popular.
Se pare una votación democrática de un parlamento democrático. Es ir demasiado lejos. Por eso le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional. Porque es impredecible ese recurso. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si al final ese recurso fuera estimado.
Vamos, que la oposición no tiene ningún derecho en pedir amparo en el Constitucional. O si le damos la vuelta, que el alto tribunal no tiene ningún derecho de amparar a la oposición. Esto es lo que van a vender. ¿Puede el Constitucional imponer límites al Parlamento? Claro que puede. Todos los poderes del Estado están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y para interpretar, para garantizar todo esto, está precisamente el Constitucional. El resto es retorcer la ley. ¿Va a retirar el PP su recurso? No. Y en las últimas horas lo ha ampliado, de hecho. Lo anunciaba Núñez Feijóo.
Defenderemos al Estado, defenderemos la democracia española, es decir, defenderemos la Constitución con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Con recursos de inconstitucionalidad, por los indultos del Procés, por la eliminación del delito de sedición, por la rebaja de la malversación de fondos públicos y por las coacciones al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.
Y así está ahora mismo la situación. Feijóo diciendo que no retiran el recurso para que no salgan adelante todas las fechorías que incluye la reforma del Código Penal, y el Gobierno deslegitimando cualquier decisión que adopte el Constitucional o incluso deslegitimando el simple hecho de presentar un recurso de amparo. Lejos del ruido, lo que está claro hasta ahora es que hay más dudas que certezas sobre lo que pueda pasar en ese pleno del lunes en el Tribunal de Garantías. Lo que está claro es que los separatistas van a aprovechar la alfombra roja que les está poniendo el gobierno para pisar de nuevo el acelerador. ¿Cuándo? En cuanto vea la oportunidad. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, le ha vuelto a repetir a Sánchez en las últimas horas que no renuncian al referéndum de independencia. Y los de Esquerra no suelen ir de farol. Aquí el problema es que si en enero de 2024 Sánchez y sus socios ya no están en el gobierno, entonces habrá menos herramientas para combatir a los independentistas. Y en ese momento sí que van a ir a por todas, volviendo a presionar en las calles, incendiándolas si es necesario, y también presionando en las instituciones. Esto es de manual. Lejos de las consecuencias que van a tener todas las modificaciones legales que, por la vía rápida, ha aprobado el gobierno, hay un asunto que tiene pendiente y que todavía no ha aclarado qué es lo que va a hacer. ¿Es la prórroga o no a la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible? Entró en vigor el 1 de abril y termina el 31 de diciembre. La postura ahora mismo, y es en lo que están reforzando el mensaje en las últimas horas, la postura es que no se va a renovar en los términos en los que está en vigor. Es decir, el gobierno no quiere que a partir del 1 de enero se beneficien todos los conductores. ¿A qué colectivos van a priorizar? La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, daba alguna pista en RAC 1.
La bonificación de combustibles, pues lo que estamos viendo es si mantenerla para algunos sectores y cómo irla graduando. Bueno, evidentemente, transportes, agricultura, ganadería, pesca.
Esto que dice la ministra abre la puerta de forma clara a retirar la subvención de los 20 céntimos por litro para todos, de forma general, y acota por dónde pueden ir a partir del 1 de enero. Transportistas profesionales, agricultura, pesca y ganadería. Ahí tienen que afinar mucho. ¿Es un transportista profesional el frutero, el pescadero o el carnicero que cada madrugada, a diario, va con su furgoneta a por género, a un mercado mayorista? ¿Y el comercial, que tiene que moverse con su coche particular, sin opción de tener transporte público? Y así una retaila de casuísticas y profesiones. Lo que parece claro es que no van a atender a eso que llamaron colectivos más vulnerables.
Lo hemos estudiado y es muy difícil hacer operativa y ágil una medida que responda al nivel de renta. Porque claro, cuando uno va a repostar en el surtidor no le pueden pedir la declaración de la renta.
El gobierno va a tomar la decisión en función de una foto fija agarrándose al precio de los carburantes en el momento de finalizar la prórroga. Ahora mismo, de media, la gasolina está a 1,59 € el litro y el gasoil a 1,67 € el litro. Esto de media. Cuando entró en vigor, superaba esos registros. Es uno de los argumentos de Calviño. Otro es el alto coste que supone para las arcas del Estado. 2.000 millones de euros al trimestre, que han fallado en sus previsiones porque el cálculo era muy inferior. Y no lo sabremos hasta casi el último día de este año, hasta el Consejo de Ministros del martes 27 de diciembre, porque lo que realmente están valorando es el coste electoral. Es lo que más le preocupa al gobierno. Retirar esa medida ahora es impopular. Y además supondría, si la retiran, de hecho se va a consumar, un empujón inmediato y de golpe a la inflación, uno de los grandes lastres de la economía. Aún así, y es en lo que está ahora mismo sobre la mesa, es que van a restringir, van a limitar esa bonificación de forma genérica, de forma general, de los 20 céntimos por cada litro de combustible. Están pasando malas noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Nuevos acercamientos
de presos etarras a cárceles vascas por parte de Interior. En la última jornada, un total de 7. Entre todos suman 5.000 años de cárcel por 12 asesinatos. A día de hoy solo quedan 14 terroristas por acercar.
Entre esos 7 últimos asesinos acercados a cárceles del País Vasco están los que causaron, los que mataron al concejal del PP en Sevilla, Jiménez de Cerril, y a su esposa, Ascensión García. También están los autores, los asesinos, del exministro socialista Ernest Lluch. Récord
de rebajas de condenas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí en un solo día, 22. Desde su entrada en vigor ya son más de 80. De ellas, una docena de personas han quedado en libertad antes de tiempo.
Carles Puigdemont
deberá declarar como testigo ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del procés. Se investiga el desvío de más de 3 millones de euros para la consulta ilegal del 1 de octubre en Cataluña.
Quintana del Rey.
Segundo día de luto oficial en la localidad conquense por el asesinato de dos niñas de 9 y 11 años a manos de su madre, una guardia civil que se quitó después la vida. Hoy las pequeñas serán enterradas.
Ataque masivo
de decenas de misiles en Ucrania que han dañado la mitad de la red eléctrica del país, sobre todo en Kharkov. En Kiev además se han quedado sin agua. Es uno de los peores ataques de toda la guerra.
Lyon.
4 heridos continúan en estado crítico por el incendio del edificio en el que una decena de personas han fallecido, entre ellas 5 niños. Las llamas se originaron en un local en el que se vendía droga.
Y hoy Croacia y Marruecos se vuelven a ver las caras en el Mundial. En juego el tercer puesto del campeonato. Mañana es la gran final entre Argentina y Francia. Buscamos la última hora desde Qatar. Carlos Sáez, buenos días.
Buenos días, últimas horas de este Mundial con todo el mundo pendiente de la gran final de mañana entre Francia y Argentina. El albiceleste, una duda tan solo, saber si Scaloni apostará por tres centrales o lo hará por cuatro centrocampistas, evidentemente con la presencia de Leo Messi garantizada. Francia arrastra algún que otro problema físico, por ejemplo, Tchouaméni y Teo Hernández, que ayer no trabajaron con el grupo, o los cinco jugadores que han pasado o están pasando la gripe del camello: Varane, Konaté, Upamecano, Koundé o Rabiot, aunque en principio su presencia no peligra en la gran final. También es segura la presencia de, ojo, casi 50.000 argentinos de los 90.000 que caben en Lusail, que van a estar apoyando a su selección buscando la tercera estrella.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15, 5:15 en Canarias, en medio del follón político, jurídico, en torno a las modificaciones de las mayorías para nombrar magistrados en el Constitucional. Hay otros asuntos que no deberían pasar inadvertidos. Uno de ellos es son los nuevos acercamientos, te lo contábamos ahora mismo, impulsados desde el Ministerio del Interior. El gobierno ha acercado a otros 7 presos de la organización terrorista ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. Ya solo están en prisiones fuera de estas dos comunidades autónomas 14 reclusos de la banda, más del 90% de los terroristas de ETA, que ahora mismo permanecen todavía en prisión, más del 90% están en cárceles de Navarra y del País Vasco. Entre los asesinos beneficiados en las últimas horas están los etarras que mataron al exministro Ernest Lluch y al matrimonio Jiménez Becerril, Alberto y a su mujer, Ascensión García. Maite Araluz es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y contaba en COPE que no se avisa con tiempo, no se avisa a las víctimas para que se preparen psicológicamente. Y recuerda, los asesinos acercados ni se han arrepentido ni han colaborado para esclarecer alguno de los más de 300 crímenes de la banda que todavía están sin resolver.
Les pedimos que nos avisaran con un margen de tiempo a las asociaciones para que las víctimas se enteraran de estos acercamientos por boca de nuestros psicólogos, para que pudieran atenderlos en esos momentos tan difíciles. Y siguen sin darnos ese margen de tiempo, siguen pensando en el bienestar de los terroristas, en el que estén cerca de sus casas, mientras a las víctimas nos ignoran y nos vuelven a hacer daño otra vez.
Acercamientos en las vísperas de la Navidad para que estos terroristas pasen estas fiestas más cerca de su casa. Bueno, de la indignación de las víctimas del terrorismo al escándalo, que es un suma y sigue, con liberaciones de delincuentes sexuales y también con esas rebajas de condena que benefician a pederastas, a violadores y a acosadores sexuales. Hemos vivido una jornada negra en este sentido. Fruto de la ley Irene Montero, se han reducido 22 penas en 7 audiencias diferentes. Esto es récord de rebaja de condenas desde que entró la ley del solo sí es sí, Alicia García.
Es un récord diario desde que el pasado 7 de octubre entró en vigor la reforma de los delitos sexuales impulsada por el Ministerio de Igualdad. El cómputo total conocido de agresores sexuales beneficiados ronda ya los 80, aunque es probable que algunas revisiones no hayan trascendido. La mitad de esas 22 revisiones las ha comunicado la Audiencia de Córdoba. Otra audiencia, por ejemplo, la de Pontevedra, ha dictado 2 autos rebajando penas firmes de 6 a 4 años en un caso y de 8 a 7 en otro. En este último se trata de la violación de un hombre a su mujer. En Las Palmas se han bajado las penas a 2 hombres que ya fueron expulsados a Mauritania, por lo que habrá que notificar a ese país la nueva condena. Y la Audiencia de Álava ha reducido sustancialmente la condena a 2 presas que agredieron sexualmente a otra para comprobar si llevaba droga en sus órganos íntimos. La rebaja ha contado con el inusual apoyo de la Fiscalía.
Por cierto, atentos a este dato que ha facilitado en las últimas horas el propio Ministerio del Interior. Las violaciones han aumentado un 38,2% en los primeros 9 meses de 2022 si se compara con el mismo periodo de 2019, año previo a la pandemia. el Ministerio reconoce una tendencia de fuerte aumento en los delitos sexuales. No dejamos los tribunales, hablamos de otro asunto. La jueza encargada del caso del asesinato de las dos niñas de Quintanar del Rey, en Cuenca, a manos de su madre, que luego se suicidó, ha decretado el secreto de sumario. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de este macabro crimen? Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer acabó con la vida de sus hijas el miércoles. Se da la circunstancia de que la agente de la Guardia Civil formaba parte de uno de los equipos del cuerpo especializado en violencia de género. Los detalles de la investigación los tiene Juan Baño.
Las relaciones tensas y distantes que mantenía Paola con la familia de su expareja sufrieron un nuevo envite cuando ella reiteró su idea de marcharse a vivir a su Cádiz natal. Iba a pedir el traslado dentro de la Guardia Civil a Algeciras, donde reside parte de su familia. No era el único desencuentro con su expareja, albañil, en Quintanar del Rey. Fuentes de la propia Guardia Civil cuentan a COPE que Paola denunció a su exmarido en diciembre del año pasado por incumplir, según ella, el convenio regulador de divorcio firmado en mayo de ese mismo año. Aseguraba que no le pasaba el dinero al que tenía derecho para la manutención de las hijas, niñas que pasaban muchas horas en casa de la familia paterna. En el pueblo no quieren saber nada de la madre asesina. Una hermana de Paola, también guardia civil destinada en Ceuta, se ha desplazado a Quintanar para hacerse cargo del cuerpo. Ahora, los datos de la autopsia ayudarán a completar una investigación en la que quedan pocas dudas en cuanto al relato criminal de lo ocurrido. La gente acabó con la vida de sus dos pequeñas y la suya propia utilizando el arma reglamentaria. Un drama que sobrecoge a propios extraños más allá de este pueblo de La Manchuela.
Hoy se va a celebrar el funeral de las niñas de 9 y 11 años en la parroquia de esta localidad conquense de Quintanar del Rey. Y en Barcelona, la policía autonómica ha detenido a un hombre de 40 años acusado de matar a su pareja, a la que se había dado por desaparecida desde el domingo. Su cadáver era localizado ayer en el trastero de su piso en Lérida. Él tenía varias denuncias por maltrato. Yolanda Bernal.
El Ayuntamiento de Lleida ha decretado 3 días de luto oficial y para este mediodía se ha convocado un minuto de silencio. La víctima tenía 34 años, estaba desaparecida desde el domingo pasado y su cuerpo aparecía ayer en el trastero de su casa. Deja 5 hijos y había presentado diversas denuncias por violencia de género. Los Mossos de Escuadra investigan ya el caso como un nuevo crimen machista. Han detenido a su pareja, un hombre de 40 años que estaba ingresado en la unidad psiquiátrica del Hospital Santa María de Lleida. Está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial.
Falta apenas una semana para la Nochebuena, para la Navidad, celebraciones que vienen marcadas inevitablemente por el escenario de precios disparados en el que nos encontramos. En este sentido, precisamente, hemos conocido el dato de la inflación de la eurozona, que se modera hasta el 10,1% en noviembre. Es la primera bajada en 17 meses, aunque la inflación subyacente sigue en su máximo histórico. Cae el precio de la energía y se disparan los alimentos. Eso sí, España es el país de la Unión Europea donde menos subió la inflación, un 6,7%. Hemos estado liderando esa tasa en meses anteriores. De cara al final de año, hablando de economía, atento porque puedes llegar a ahorrarte hasta 3.400 euros en la próxima declaración de la renta si tienes en cuenta unos cuantos factores importantes antes de que acabe el año. Por ejemplo, si has hecho obras en casa para mejorar la eficiencia y ahorrar en luz o en calefacción. Es importante que tengas a mano toda la documentación, Marta Ruiz.
Las mejoras de eficiencia energética en el hogar tienen deducciones, por lo que es importante certificarlas antes de final de año para aprovechar la rebaja. Arturo Jiménez, de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
De cuando tengamos una certificación específica antes de que finalice el año, que nos certifique pues que realmente tenemos un ahorro energético, en algunos casos del 7%, en otros casos del 30%, pues aquí también vamos a poder aplicar unas deducciones del 20% o del 40% sobre unas inversiones entre 5.000 y 7.500 euros.
Esas deducciones llegan hasta el 60% en el caso de las comunidades de vecinos. Con la aportación a planes de pensiones individuales por un máximo de 1.500 euros, el ahorro iría de los 285 a los 675 euros. euros y sería aún más si también aportamos al plan de empresa por un máximo de 8.500 euros. Los donativos y donaciones nos permiten una deducción del 80% para los primeros 150 euros y del 35% para los importes restantes, y la deducción del 15% sobre pagos de intereses y amortización de vivienda habitual comprada antes del 2013 hasta 9.040 euros. Si hacemos aportaciones máximas, el ahorro llegaría hasta los 1.356 euros.
Hablando de precios, el gobierno ha abierto ya la puerta de par en par a la eliminación de esa bonificación de 20 céntimos al litro de combustible. No lo van a prorrogar de forma general para todos los conductores a partir del 1 de enero. Es la propuesta que ha dejado sobre la mesa la ministra, vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, que centra ahora mismo prorrogar, sí, esa medida, pero para determinados colectivos. Ahí estaría el transporte profesional, ahí estaría la pesca, la agricultura, la ganadería, aunque tienen que todavía perfilar esos colectivos. Trabajan con la idea, ya digo, de mantener esa ayuda, pero solo para algunos sectores económicos. Eso lo decía Calviño. Menos lejos iba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Bueno, faltan muy poquitos días para conocer ya en qué va a consistir el nuevo decreto ley. Estamos ultimando esas últimas iniciativas, puesto que era importante ver cómo el próximo trimestre se va a comportar tanto el precio de la energía y también el precio del barril del petróleo.
Del precio de la gasolina, el de la electricidad, la luz subirá este sábado cerca de un 17% hasta alcanzar 187 euros el megavatio hora de media, que es su valor más alto de la semana. Y precisamente la luz es lo que más se ha echado de menos en las últimas horas en Ucrania. Rusia ha lanzado un ataque con casi 80 misiles sobre el país, incluidas las ciudades de Kiev y de Kharkov, el noveno en poco más de dos meses. Las bombas han dañado la mitad de la infraestructura eléctrica de Ucrania, dejando nuevamente sin luz a millones de ciudadanos. Eso sí, Kiev ha logrado detener decenas de misiles rusos, como apuntaba esta noche el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Más de 40 misiles terroristas fueron destruidos en el cielo de las regiones centrales del país y cerca de Kiev. Todos sus objetivos hoy en día son civiles y estos son principalmente instalaciones de suministro de energía y calor.
Y es una de las imágenes más impactantes de las últimas horas, el reventón del acuario cilíndrico más grande del mundo. Estaba ubicado en un lujoso hotel de Berlín. Más de 1.500 peces exóticos y 1 millón de litros de agua. La tremenda explosión ha generado un torrente imparable que ha dejado 2 heridos leves. Esto es casi un milagro, que no haya ocurrido algo más grave. El acuario era una de las atracciones más visitadas de Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los bomberos recibieron la alarma automática a las 5:43 de la mañana. A esa hora los alrededor de 300 huéspedes del hotel permanecían en sus habitaciones y lo que escucharon fue una especie de explosión. El cristal había cedido, el vidrio acrílico que encerraba el millón de litros de agua sucumbió a las 1.000 toneladas de peso debido a un problema de fatiga de material. Eso al menos informó el Senado de Berlín, a pesar de que el acuario se había sometido a un trabajo largo y muy caro de mantenimiento durante varios años. Había reabierto el pasado verano. Los únicos 2 heridos leves se recuperan, los grandes perjudicados han sido los 1.500 peces. El agua destruyó a su paso parte de la fachada del hotel. Los daños materiales son considerables. Como un pequeño tsunami, el agua invadió la recepción y los restaurantes adyacentes antes de, en muy pocos minutos, perderse en las alcantarillas.
Esto en Berlín, en Alemania, en Perú, una semana después del autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Los disturbios entre los manifestantes que reclaman un cambio, las fuerzas de seguridad y los partidarios de Castillo han dejado ya 20 muertos por todo el país. El gobierno peruano ha decretado el estado de emergencia en todo el país durante un mes tras estos disturbios, unas protestas que han pillado a muchos españoles haciendo turismo en el país andino. Ahora están atrapados. Desde el Ministerio de Exteriores les piden que no salgan de los hoteles. Berto es uno de esos españoles y ha contado su experiencia a Mediodía COPE.
El 14 por la mañana teníamos que volver a Lima y ya poder regresar. Pero bueno, no ha podido ser porque no hemos tenido fórmula de volver a Lima desde Arequipa.
En la mañana del fin de semana de COPE ponemos rumbo a las 6:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido. donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este sábado que se acerca más y más y más a la Navidad. Enseguida actualizamos la última hora, pero quiero darte un dato que nos ha llamado la atención. Casi 55.000 españoles han dejado su trabajo entre enero y septiembre de 2022. Se trata de más del doble que el año pasado y con estos números no podemos evitar acordarnos del fenómeno que se acuñó en Estados Unidos después de la pandemia. Tal vez te suene. Lo tradujeron como la gran renuncia. Hace referencia a esas personas que dejan sus puestos de trabajo sin tener una alternativa. Es decir, que prefieren quedarse en paro antes que seguir trabajando donde están. Hasta España nos hemos traído esa etiqueta que cada vez está más de moda, sobre todo entre los jóvenes. ¿Pero de verdad se está produciendo esta gran renuncia en España? En COPE se le hemos preguntado a José Canseco, que es socio y director de la consultoría Human Touch.
El indicador que nos dice las causas de baja nos dice que algo está pasando. Y lo que se puede hacer es pagar más a los profesionales. Tenemos que generar una cultura y un clima organizativo para que la gente esté satisfecha y pueda desarrollar su potencial y su talento, y tenemos que ser capaces de fidelizarlos, y eso es un trabajo a largo plazo, pero no es una gran renuncia. En Estados Unidos se barajan cifras de 50 millones, ¿eh? O sea, bueno, no tiene absolutamente nada que ver.
En este aspecto, Canseco, de Human Touch, experto en recursos humanos, nos habla de tres factores fundamentales.
Uno, que tiene que ver con los salarios. Inflación, bajos salarios en comparación con el resto de Europa o con algunos países del resto de Europa. Otro factor tiene que ver con la conciliación y reto, oportunidad profesional de la tarea, del objetivo.
Dentro de los sectores más afectados se encuentra el de la sanidad o el de la hostelería, aunque más del 90% de los procesos de selección que hay en marcha tienen que ver con la tecnología.
Tienen que ver de una u otra forma con la tecnología. Claramente son la carne de cañón para este tipo de bajas voluntarias. Y no estoy hablando solo del programador, sino de cualquier trabajo que esté ligado a la tecnología y donde nos requiera una presencialidad, ¿no? Son puestos muy, muy demandantes.
Eso sí, aunque los analistas aseguran que las bajas voluntarias irán al alza con el paso del tiempo, mandan un mensaje tranquilizador. Por ahora, en España, no se está produciendo como tal ese fenómeno de la gran renuncia que sí se ha vivido en países como Estados Unidos. Hay más noticias en este sábado y te las cuento con Sandra Senjo. El Partido Popular amplía su recurso de amparo ante el Constitucional para frenar la reforma de la justicia del Gobierno.
El PP recuerda que el Ejecutivo de Coalición ha tramitado la proposición de ley para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, queriendo reformar a través de enmiendas dos leyes orgánicas que no tienen relación. Una, la del Tribunal Constitucional, y otra, la del Consejo General del Poder Judicial, para asegurarse el Gobierno la mayoría progresista. Por su parte, Unidas Podemos ha intentado parar el pleno del Constitucional Nacional del próximo lunes, alegando que la votación en el Congreso ya se ha producido, pero los populares aseguran que en su recurso hacían referencia a todo el trámite. Recuerdan además en esta ampliación que el traslado al Senado no impide que el alto tribunal pueda actuar.
Récord de revisiones de condenas por agresiones sexuales desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. En la última jornada, un total de 22.
En hasta 7 audiencias provinciales españolas, en la mitad de esas 22 en Córdoba. Otras 2 en Pontevedra, también en Las Palmas y en la audiencia de Álava. Desde su entrada en vigor, al menos 87 condenados se han beneficiado por la polémica ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad, aunque es probable que algunas rebajas de condenas no hayan trascendido. 12 de ellos han salido de prisión antes de tiempo.
Interior continúa con el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco. En este último Viernes Negro, como denominan las víctimas del terrorismo, han sido 7 terroristas de la banda. Y hoy se decide el tercer y cuarto puesto en el Mundial de Qatar. Se vuelven a ver las caras Marruecos y Croacia. Guillermo Díaz.
Y esta vez para definir quién obtendrá la medalla de bronce en Qatar 2022. Ambas selecciones ya habían jugado en su debut en esta Copa del Mundo, sellando el encuentro con un empate 0-0. Walid Regragui, entrenador de Marruecos, sobre lo que será este enfrentamiento.
Es la peor final para jugar, pero al menos la jugamos. Estamos un poco decepcionados de no poder jugar la verdadera final, pero esto es importante para nosotros. Acabar sobre el podio.
El partido se jugará en el Estadio Jalifa a las 4 de la tarde, hora peninsular española, y lo podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en Fórmula 1 ya se conoce la fecha de la presentación del coche de Fernando Alonso con su nueva escudería Aston Martin. Será el próximo 13 de febrero.
Vamos a buscar otros análisis, otros enfoques de la actualidad de este sábado. Lo hacemos en nuestra web en cope.es con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es respondemos a la pregunta sobre por qué los inversores extranjeros prefieren comprar pueblos en España. En los últimos meses hemos visto cómo en las provincias de Burgos o Soria se publican ofertas poniéndole precio a un municipio. Según las estimaciones, hay cerca de 3.000 localidades que están abandonadas y hay quien se interesa por ellas. Recientemente conocíamos el caso de Salto de Castro en la provincia de Zamora. Rafa Molina te explica este fenómeno que afecta a la España vaciada. Además, en clave cultural, este fin de semana no solo destaca por ser el de las cenas de empresas navideñas. En los cines se estrena la segunda parte de Avatar y Lucía Gallardo te cuenta todos los secretos que esconde James Cameron en su nueva obra. En este asunto y muchos otros, ya disponibles en cope.es.
Pasamos por el kiosco, recogemos la prensa regional. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Y nos detenemos en el diario Las Provincias, donde leemos que un paciente oncológico espera en las urgencias del clínico 70 horas a ser ingresado.
Sí, lo denunciaba la Junta de Personal del Departamento Clínico Malvarros a un paciente de cáncer que estuvo esperando casi 3 días una habitación en ese centro sanitario. Un paciente de 88 años. Una muestra, dicen, del atasco que sufren las urgencias hospitalarias y señalan desde esa Junta de Personal que las urgencias de este hospital están en situación insostenible y de colapso total y que se están manejando cifras de atención en puertas de urgencia de 500-600 asistencias en apenas 24 horas. Dicen que la media de pacientes pendientes de ingreso hospitalario es de 30 usuarios y que se están manteniendo en el servicio entre 48 y 72 horas a la espera de cama. Desde la dirección del hospital, apuntan en este periódico también, niegan este último dato asegurando que nos encontramos en fechas de mucha saturación hospitalaria.
Alguno dirá, pero no nos habían contado que solo había problemas en la sanidad madrileña. En fin, bueno. En el Heraldo de Aragón encontramos esta noticia: a prisión por arruinar y dejar sin casa a una anciana con Alzheimer en Zaragoza.
Sí, la estafadora, condenada a 5 años, se aprovechó de la discapacidad del hijo también de la víctima para engañarlo y hacerles perder un piso en pleno centro de la capital y también un apartamento en Cantabria junto a todos sus ahorros. La estafadora, que se llama María Teresa, de 54 años, se cruzó en el camino de esta mujer y de este hijo y se aprovechó de la enfermedad de ambos, de la anciana y del déficit intelectual del joven, y urdió un plan que hizo esfumarse todo su patrimonio y que los llevó prácticamente a la ruina. Una estafa por la que la Audiencia Provincial, cuenta este periódico, acaba de condenarla a 5 años de prisión y la devolución de la parte del dinero que hizo suyo.
Y en el diario Sur de Málaga cuentan que esta ciudad lleva 8 años cobrando indebidamente la zona azul a personas con movilidad reducida.
Y por eso el ayuntamiento va a tener que modificar la ordenanza para cumplir una ley de 2014 que establece que debe ser gratuito hasta que se garantice un mínimo de plazas reservadas destinadas para este colectivo, una iniciativa de la familia de Sara Almagro, una joven marbellí de 22 años que se ha convertido en un ejemplo de superación desde que en 2018 se cruzó en su camino una meningitis meningozócica que le hizo perder sus brazos y sus piernas.
Gracias, Iván. Es momento a las 6:38 de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. El gobierno y el grupo parlamentario socialista y la gente de Podemos están sometiendo al Tribunal Constitucional a una intensa presión. No paran de decir que si el lunes los magistrados del Tribunal Constitucional suspendieran la tramitación con la que se reforma la ley de orgánica del Tribunal Constitucional, la ley del Consejo General del Poder Judicial y el Código Penal, si el Tribunal Constitucional suspendiera esa tramitación atendiendo al recurso del PP, que eso sería antidemocrático. El presidente del Gobierno, Sánchez, ya lo ha dicho, que hay una operación de jueces, de la derecha política, de los medios críticos, para ir contra la democracia. Claro, aquí se está jugando con una cosa muy seria, porque se está dando a entender que el Parlamento no tiene límites, que como la soberanía reside en el pueblo y el pueblo elige a los representantes parlamentarios, al Parlamento no se le puede poner freno. Y eso es radicalmente falso. Una democracia que no sea populista, una democracia madura, es una democracia que tiene contrapesos. Y sobre todo, una democracia madura tiene un cauce que es la Constitución y tiene un tribunal que es el Tribunal Constitucional que limita y encauza al Parlamento. No hay nada de antidemocrático en que, si el Tribunal Constitucional lo considera oportuno, le pare los pies al Parlamento. No hay nada, al contrario, es más propio de una democracia con calidad. En Europa hemos aprendido que si solo rige el principio de mayoría, pues puede gobernar un Hitler, elegido por la mayoría, y que el Tribunal Constitucional tiene un papel muy importante que ejercer.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Y te voy a hacer una pregunta. Ya tenemos todo expuesto, el Belén. ¿Algún retrasado queda? Ayer escuchaba, mira, a Miquel Jiménez en Herrera en COPE, analista del programa, que lo iba a colocar justo hoy sábado. Ya he contado alguna vez que la tradición de mi familia es ponerlo el día de la Purísima, de la Inmaculada, el día 8 de diciembre, pero cualquier momento es bueno. Y todavía hay tiempo. Irene Pozo ya lo ha puesto, la subdirectora de contenidos religiosos de COPE. ¿Qué tal, Irene? Buenos días.
Yo, como tú, la tradición dice que el 8 de diciembre hay que poner el Belén y ahí hemos estado.
¿Y lo quitas cuándo? Ya después de Reyes, por supuesto.
Bueno, después.
Al domingo siguiente.
Al domingo siguiente, correcto.
Bueno, venga, vamos con la actualidad de la Iglesia. Hemos conocido este viernes el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, que se va a celebrar el 1 de enero. Y que lleva por título algo que desde que estalló la pandemia venimos escuchando con frecuencia. Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el coronavirus para trazar juntos caminos de paz.
Sí, y es un mensaje además que, fíjate, el Papa firmó el pasado 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, donde recordemos esas lágrimas de impotencia de Francisco frente a la Virgen, ¿no? Diciendo, bueno, pues que no había podido llevarle, ¿no?, ese mensaje de paz, ¿no? Y por eso encomienda a María, ¿no?, a la Madre de Jesús, la Reina de la Paz, las necesidades del mundo. El Papa habla de la pandemia, de sus consecuencias, de los conflictos aún activos en el mundo y, bueno, pues pone, ¿no?, hace una mirada especial, ¿no?, a lo que está ocurriendo en Ucrania. Dice que la pandemia ha tocado la fibra sensible del tejido social y económico. Saca a relucir las contrariedades, ¿no?, y las desigualdades, ¿no? Y esa sensación de derrota, esa sensación de amargura hace pues que cueste avanzar, ¿no?, y debilita también pues esos esfuerzos dedicados a lograr la paz. Y habla también del azote que ha supuesto tras la COVID-19 la guerra de Ucrania. Dice algo que le enseñó a nuestra compañera y corresponsal en el Vaticano, algo que le dijo, ¿no?, a Eva Fernández el día de la Inmaculada, y es que esta guerra junto a los demás conflictos en todo el planeta, representa una derrota para la humanidad. Y además señala que debemos dejarnos cambiar el corazón por la emergencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, debemos dejar entrar a Dios para ver las cosas de otra manera. Y por cierto, esta semana el Papa pedía también, de cara a estas Navidades, celebrarlas de manera un poquito más humilde para poder destinar a Ucrania lo que ahorremos, ¿no? El invierno, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Todos los días. Es muy duro allí. Hay falta de alimentos debido al conflicto y también de medicinas, y por eso, bueno, pues el Santo Padre pedía una Navidad en paz con el Señor, pero también con los ucranianos en el corazón.
Claro, estamos en la última semana antes de la Navidad. Vamos a estrenar esta semana, que ya nos va a meter de lleno el sábado que viene en la Nochebuena, el domingo siguiente la Navidad. Bueno, y a todos nos debería pues abrir la mirada, que de eso se trata. Y por eso también otros conflictos del mundo, a los que también hace referencia el Papa Francisco en su mensaje, que dejan situaciones similares en muchos rincones del planeta, ¿no?
Claro, claro. Es que, bueno, aquí en Europa vivimos muy de cerca la guerra de Ucrania, pero hay otros conflictos, otras guerras olvidadas, ¿no? Y sus consecuencias pues también son terribles, ¿no? Pienso en Myanmar, en Yemen, en Mozambique, en Etiopía, o sin ir más lejos, por ejemplo, en Siria, ¿no? Fíjate, la terrible guerra de Siria, que comenzó en el año 2011, ha provocado cientos de miles de muertos y heridos, más de 6,6 millones de refugiados y más de 6,7 millones de desplazados internos. Allí el 90% de la gente vive bajo el umbral de la pobreza y el salario medio mensual apenas llega a los 30 euros. Estos días, gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, conocíamos el testimonio del padre Fadilla Nayar, que es sacerdote de la Iglesia Greco-Católica de Siria, y pasaba por los micrófonos de COPE y nos contaba que ahora mismo la situación allí dista mucho de ser la más adecuada para vivir en el país.
La crisis en Siria sigue causando un tremendo sufrimiento para la gente que vive dentro de este país, ¿no? Cada día una lucha para conseguir alimentos, no hay electricidad, no hay gasolina, no hay calefacción, las calles son oscuras, ¿no? Y mucha gente no trabaja. La verdad que estamos hablando de una guerra ahora mismo olvidada.
Y son las consecuencias, pues, de una guerra olvidada, como dice este sacerdote, que además, bueno, pues se prolongan en el tiempo, ¿no? Porque sus efectos, bueno, pues son devastadores.
Estamos en una semana, Irene, en la que hemos hablado muchísimo de la derogación del delito de sedición, de la derogación del de malversación, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar las reglas de juego, los nombramientos, para el constitucional, pero hay otras leyes también. Aquí hay un aluvión, un festival en este sprint final de leyes ideológicas, la gran mayoría, para sacarlas adelante antes de que concluya el año. Hay una que no nos olvidamos. Estamos en la recta final de este año 2022, donde aquí en España la última ley de educación, la LOLOE, se ha comenzado a aplicar en los cursos impares. Una ley donde la asignatura de religión ha quedado reducida a un marco mínimo, dejando que sean las comunidades autónomas las que fijen finalmente su ordenación académica. Traducido, el tiempo dedicado a la asignatura.
Uh-huh, así es, y en algunas comunidades se ha aumentado ese tiempo de mínimos establecido por el Ministerio, pero en otras pues se ha quedado así, en algo mínimo, ¿no? En lo mínimo exigido. Y es una pena porque es una asignatura a la que no se le ha dado el valor que realmente merece, y eso, bueno, pues que la Iglesia ha hecho un esfuerzo y un trabajo enorme por adaptarse al modelo actual. Fíjate, antes de verano se publicaban en el Boletín Oficial del Estado los currículos de la asignatura de religión católica correspondientes a todas las etapas educativas, ¿no? Terminaba de esta manera el proceso de elaboración que la Iglesia ha llevado a cabo, por un lado en diálogo con el Ministerio de Educación, por otro con la participación de toda la comunidad educativa. Ha sido un proceso muy bueno, pero una vez conocida casi toda la normativa autonómica en desarrollo de la LOMLOE, pues uno se da cuenta que podía haber sido mejor. La Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal ha querido hacer una valoración de cómo ha quedado esta ordenación académica. Raquel Pérez San Juan es la secretaria técnica de esta comisión.
Nos hemos fijado en el horario, que, bueno, se ha constatado que se ha mantenido en algunas comunidades autónomas lo que estaba ya previsto para la asignatura de religión, pero es verdad que en muchas ha quedado reducido significativamente a ese mínimo establecido por los decretos del Ministerio de una hora semanal. También la atención educativa se ha regulado en algún caso. Esta valoración es positiva cuando la propia administración educativa ha generado un marco o ha dado algún tipo de propuesta para que los centros apliquen en el caso del alumnado que no elija la asignatura de religión.
Y también destacan, bueno, pues la importancia de continuar el trabajo de explicación, divulgación a las familias, la comunidad educativa y toda la sociedad, en definitiva, para una mejor formación de los alumnos.
Y una previsión, Irene, para este sábado. San Sebastián recibe a su nuevo obispo.
A partir de las 11 de la mañana, la Catedral del Buen Pastor. Allí será ordenado y tomará posesión Fernando Prado. Va a ser una ceremonia cuyo principal celebrante va a ser el cardenal claretiano Aquilino Bocos, algo que, bueno, pues es muy especial, ¿no?, para el nuevo obispo. Fernando Prado, recordemos, tiene 53 años, se convierte en uno de los obispos más jóvenes de España y hasta la fecha ha sido profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa, director de publicaciones claretianas y además colaborador y amigo de esta casa. Así que le acompañaremos en este día.
Bueno, le acompañaremos al nuevo obispo de San Sebastián y como ya tienes puesto el Belén, Irene,
sí,
ahora lo que tienes que es desempolvar las zambombas, las panderetas, los panderos, los almireces, que hay que tocar villancicos a lo largo de esta semana para
y
preparar bien la Nochebuena y la Navidad.
Eso es.
Que tengas buen fin de semana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La diócesis de San Sebastián tiene nuevo obispo, don Fernando Prado Ayuso. El Papa Francisco ha nombrado para ponerse al frente de esta diócesis al hasta ahora profesor en el Instituto Tecnológico de Vida Religiosa y director de publicaciones claretianas. Desde la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, ordenación episcopal y toma de posesión de don Fernando Prado como obispo de San Sebastián. El sábado por la mañana, en 13.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Mira, ahora que en España se ha hablado tanto de golpe en las últimas horas, de golpe de Estado, vamos con un golpe de verdad, para que las palabras tengan su propio peso y la dimensión adecuada. Por eso en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a situar en Perú. Cerramos una semana llena de protestas, con muertos en las calles y con el expresidente Pedro Castillo, que sigue en la cárcel, sigue detenido. Ya te hemos contado que la justicia ha ordenado para él una pena de 18 meses de prisión preventiva. Son días de caos, con una nueva presidenta en Perú, Dina Boluarte, que ha declarado el estado de emergencia en todo el país, en respuesta a las protestas. Y todos nos estamos haciendo una pregunta, porque con Perú nos unen muchas cosas, y no solo el idioma. En España viven más de 100.000 peruanos. ¿Hacia dónde va? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Hacia dónde va este país? Bueno, Boluarte, que es la primera mujer que ocupa la presidencia en la historia de Perú, ha insistido en hacer un llamamiento a la calma. Asegura que ha asumido el cargo siguiendo el mandato constitucional que establece que corresponde a la vicepresidenta ocupar la jefatura del Estado en el caso de que caiga el presidente.
Hago un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y a la paz social. Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos. Estoy atenta a las preocupaciones y demandas sociales y ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos.
Y todo esto, como decimos, con Pedro Castillo en prisión, investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, entre otros. Vamos a analizar todo lo que está pasando en Perú. Y para ello voy a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Carlos Malamud, que es investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, ¿cómo ha llegado Perú a esta situación de caos? Ahora enseguida miramos un poco más hacia adelante, pero por entender un poco mejor lo que está pasando, ¿cómo ha llegado a esta situación y si es Pedro Castillo el principal responsable?
Bueno, Pedro Castillo es el principal responsable de lo que está pasando en estos días, ¿no? Es decir, él fue el que decidió de una manera inconsulta y totalmente ilegal y anticonstitucional disolver el Congreso, dar un autogolpe. Hablabas de golpe, esto es claramente un autogolpe en contra de la institucionalidad, y él es el responsable, el mayor responsable de lo que está ocurriendo en estos días, ¿no? Ahora, a la pregunta de cómo se llegó a esto, evidentemente la inestabilidad, la incertidumbre en el Perú viene ya de lejos. En los últimos años ha habido ya 6 presidentes, y da igual en el fondo si son de izquierda como Pedro Castillo, o de derecha como Pedro Pablo Kuczynski, el problema no está en la figura del presidente, no está en su capacidad de gestión, que en este caso fue mínima o casi nula, sino básicamente en el entramado institucional que rige el sistema político peruano. Y en ese sentido nos encontramos con que, a diferencia de lo que ocurre en muchos países latinoamericanos que tienen sistemas presidencialistas fuertes, aquí convive lo peor del presidencialismo con lo peor del parlamentarismo. Tenemos un parlamento que tiene una cantidad de poderes importantes, que chantajea permanentemente al Ejecutivo, y esto complica la gobernabilidad.
Y una vez que ya hemos analizado cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a mirar un poquito más allá. ¿Qué puede pasar ahora? No sé si se va a prolongar esta crisis política en Perú de manera indefinida, o hay alguna forma de que se encuentre una salida.
Bueno, la crisis en Perú se arrastra desde hace tiempo, ¿no? Es decir, la crisis política. Otra cosa
más que la
es,
económica, quizás.
La gente. Sí, no, es decir, la situación económica está relativamente más saneada que la política, entre otras cosas, porque tiene unos fundamentos muy sólidos. Lo que ocurre es que en los 18 meses del gobierno de Castillo, los ataques contra sectores claves de la economía peruana, como la minería, fueron constantes, y esto evidentemente afectó el desempeño económico, ¿no? Ahora, lo que está claro es que la gente en la calle no puede estar mucho tiempo, ¿no? Es decir, van a seguir las protestas. Lo que ocurre que también hay
¿son espontáneas estas protestas o están organizadas por grupos próximos al expresidente Castillo?
Hay de todo, ¿no? Es decir, no hay una espontaneidad, y eso se vio en los dos días, el día que él disolvió el Congreso y que a su vez el Congreso lo terminó echando, cuando la gente no salió espontáneamente a la calle en defensa de Castillo, ¿no? Y la mayor parte, en realidad, de las protestas, de las manifestaciones, no son en defensa de Castillo, no son en defensa de sus prerrogativas como presidente, sino que son, por un lado, una búsqueda de aumentar la incertidumbre de manera tal de que determinados grupos antisistema lleven el agua a su molino. Este es el caso, por ejemplo, de lo que queda de Sendero Luminoso, de otros grupos de matriz terrorista. Pero también hay quienes protestan de forma espontánea en defensa de lo que entienden son sus legítimos intereses, que no están siendo escuchados por la centralidad limeña, ¿no? Ahora, lo que también hay que tener presente es que la actual presidenta, Dina Boluarte, no es una extraterrestre. Ella fue candidata a vicepresidenta de Pedro Castillo, es decir, no es una persona situada a la derecha del espectro político peruano, sino que está en la izquierda. Y al mismo tiempo que quienes orquestan parte de esas manifestaciones son gente de Perú Libre, el partido de Vladimiro Cerrón, que es el partido que presentó a Castillo como candidato a presidente, aunque luego, posteriormente, hubo una ruptura entre Cerrón y Castillo, ¿no?
Nos queda un minuto y le voy a hacer una última pregunta breve. Dina Boluarte no es una persona con amplia experiencia de gestión política, todo lo contrario. ¿Hay en Perú un líder político que cuente con un apoyo significativo entre la población y sobre todo que tenga la capacidad necesaria para sacar al país de esta crisis?
Si lo hay, no se ve de momento, ¿no? Es decir, es verdad lo que decías de que Boluarte no tiene experiencia de gestión, pero tampoco la tenía Castillo, y así hemos visto cómo desempeñó su mandato, ¿no? Y a tal punto que en la primera vuelta de las elecciones que ganó, Castillo solo obtuvo menos del 19% del voto popular, ¿no? Lo cual nos habla de que su respaldo entre la población es bastante minoritario, ¿no? El problema, o uno de los problemas de la política peruana, es precisamente el gran descrédito de los políticos y la falta de liderazgos claros. No solamente en la medida en que no hay partidos políticos estructurados y representativos de la población, sino tampoco entre aquellos que intentan esgrimir un fuerte liderazgo, ¿no? Y la única persona que se podría decir, bueno, tiene experiencia, no de gestión, pero sí tiene experiencia política y tiene un cierto respaldo, es Keiko Fujimori, pero a su vez Keiko Fujimori tampoco tiene un gran respaldo popular. En las últimas elecciones sacó menos votos que Pedro Castillo, y no solamente no tiene un respaldo popular importante, sino que lo que tiene es un gran rechazo, ¿no? A tal punto que en este momento uno de los políticos, por definirlo de alguna manera, mejor situados, como es Antauro Humala, un ex militar golpista que se presenta como etnocacerista, pero que en realidad tiene unas connotaciones muy marcadas, filofascistas y un declarado populismo de derechas, pues según una encuesta reciente, en caso de que haya elecciones próximas y se dispute una segunda vuelta entre Antauro Humala y Keiko Fujimori, ganaría Antauro Humala, ¿no? Es decir, lo cual nos pondría en un escenario aún todavía peor.
Confuso, a todas luces. Bueno, pues nos preocupa la situación política de Perú y nos preocupa también la situación en las calles. Ahora mismo, como decíamos, siguen esas protestas donde se siguen produciendo muertos en las calles. Una situación que hemos analizado la mañana del fin de semana de COPE con Carlos Malamud, que es investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo.
Un placer, Antonio. Igualmente, hasta luego.